de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 30 de septiembre, ya despidiéndonos de septiembre, entrando en tierra derecha, tantos temas, ¿no? Primero, la campaña, aquí ya vemos a don José Miguel González ya vestido de candidato, ya abiertamente, ¿no? Como candidato a diputado por el distrito de 9. Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado.
Muchas gracias,
Felipe. Ya me terminé aprendiendo ya. También está con nosotros Luz Poblete, de vuelta, largo viaje, pero ya la tenemos de vuelta por aquí, a la secretaria general de la Facultad de Economía y Negocio, ¿no? De Economía y Gobierno.
Negocio y Gobierno.
De eso. De la Universidad de San Sebastián. También está con nosotros Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, y Javier Krasman, también candidato a diputado por el distrito de la Quinta Cordillera, que son 24 comunas, Javier, así que vamos a nombrar, nombre usted las que se vaya acordando, a ver.
No, estáis loco, hay que alargar el programa. Son 26 en todo caso: Cabildo, Catemo, Huijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Yayay, Los Andes, Limache, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Panquehue, El Mue, Quillota, Quintero, Putaendo, San Esteban, San Felipe, Santa María, Quilpue, Villa Alemana, Zapallar, Calle Larga y Rinconada.
Eso valió la pena porque son todas esas comunas, ¿no? Las que forman de cordillera a mar, de campo a playa, ¿no? Todo lo que es la Quinta Cordillera, el distrito por el que compite Javier Krasman, ¿no? Ahí, pero con el corazón puesto en Aconcagua siempre, ¿no? Que es su zona. Vamos a entrar a la conversación, si quiere sumarse también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo uno por ex, agricultura en Facebook Live, arroba radio agricultura por Instagram. Y vamos a hablar de ayer se terminó aprobando el voto obligatorio con multa. Increíble, ¿no? 3 meses de discusión para cumplir con la ley, para cumplir con la constitución, nada más, ¿no? Y algunos que se ahí hicieron la pelea hasta el final, ¿no? Con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, igual hubo 7 votos en contra y 11 abstenciones, se aprobó el voto obligatorio con multa. Pero algo que parte el 30 de septiembre, hoy día de la noche, ¿no? Va a ver usted cadena nacional para escuchar el presupuesto de la nación. Ahí va a estar el presidente Gabriel Boric, seguramente al lado va a estar el nuevo ministro de Hacienda, ¿no? Nicolás Grau, y van a comunicar los énfasis del presupuesto 2026, el presupuesto que rige para el próximo gobierno, ¿no? Y han surgido bastante controversia, sobre todo la candidata, ¿no? Evelyn Matthei ha puesto el dedo mucho, bueno, de algo sirve la trayectoria y la experiencia, ¿no? Ella fue senadora, le tocó tramitar muchas de estas leyes y empezó a mirar con detalle, no por encima, ¿no? La política a veces se ha acostumbrado a la política de los gritos, ¿no? Los gritos de las calificaciones, pero poca pega. Aquí hay que hacer la pega. Se metió en los números, empezó a buscar y encontró que había un desbarajuste más o menos en vivienda y otro parece que también en salud. ¿Qué significa esto? Gastos que no están registrados correctamente, que se debe mucho más de lo que aparece registrado, y eso es muy complejo, no solo para el futuro gobierno, ¿no?, sino para el funcionamiento de áreas muy sensibles como vivienda. ¿Por qué? Muy simple, ¿no? ¿Dónde se nota? Se van a entregar subsidios ahora, subsidio a la vivienda, pero la gente va a recibir papelito y como no está la plata no los va a poder ejecutar, ¿no? No hay una vivienda, no hay un crédito, no están los fondos para poder acceder directamente. Eso y otros problemas, bueno, son parte de la discusión que se va a tomar, la discusión del presupuesto, ¿no? ¿Cómo viene seguridad? ¿Qué áreas? O nuevamente la única área que crece es cultura, parece, en este país, ¿no? Luz Poblete.
Bueno, feliz de estar acá nuevamente. Mi madre está muy contenta, está escuchando, dice que es una gran sorpresa. Mira. No mames, vengo acá, no me ha visto ni mi madre y ustedes me están viendo.
Ya está notificada, ya llegó.
Ya llegué, mamá.
Llegó bien.
Llegué bien. Oye, muy interesante, porque esta es una discusión que suele pasar desapercibida a veces por la ciudadanía. Pasa esta discusión, es muy en el nicho de la política, pero dado que este año son elecciones, acá tenemos dos candidatos, ¿verdad? Y que están desplegados también los candidatos presidenciales, justamente para saber si va a haber platita para poder ejecutar los proyectos, es súper importante hacer el trabajo bien y hacerlo riguroso. Pero también es importante conocer cuál es la percepción que tiene la ciudadanía. Yo quiero ahí detenerme un minuto en una encuesta que sacó Chile Nos Habla, la encuesta del Centro de Políticas Públicas de nuestra Facultad de Economía, Negocios
de la Universidad San Sebastián.
La Facultad de Economía, Negocios y Gobierno, que respecto de cuál es la importancia que le da la ciudadanía a la ley de presupuesto. Y fíjate que el 70% le da mucha importancia a la ley de presupuesto. Y de eso, dos datitos más que creo que hay que tener en cuenta en esta discusión, es que el 80% cree que los recursos públicos no están siendo gastados de forma eficiente.
No pasa 80%, de esa, el 80%, bueno, es la realidad, ¿no? La gente ve la realidad. O sea, al final nos sorprende cuando lo vemos en la encuesta, ¿no? Pero hemos estado debatiendo prácticamente los últimos años de mal uso de recursos públicos de manera permanente. Bueno, la gente,
todos los casos de corrupción, todos los casos de mal gasto,
de ineficiencia también,
de la ineficiencia,
¿no?
Y otro dato, y con esto para que sigamos discutiendo, es el 77% cree que el destino de los recursos públicos no está dando respuesta a las necesidades de las personas. Y tú acabas de nombrar dos pilares fundamentales, ¿verdad? Que es la vivienda y es la salud. El presidente Boric acaba de anunciar en la reunión que tuvo en Cerro Castillo que seguridad en todo el ámbito de la palabra. Bueno, veamos cómo eso se concreta en términos de los recursos públicos para seguridad, pero esta grieta o vacío o mala, que se va a transformar en una mala ejecución de un presupuesto en salud y vivienda, me parece grave.
Llegó con toda la energía a los pobres. Muy bien, llegó recargada, llegó con los datos, llegó con todo. Javier Krasman.
Sí, bueno, ahí demuestra la preocupación actual que tiene la gente, y creo que lo tiene clarito, mucho más claro que lo que muchos políticos lo tienen o aparentan decirlo, por lo menos. Así que creo que eso es súper relevante. Ahora, lo grave que vemos además, y en paralelo con estas cifras de la percepción que tiene la gente con respecto a la ley de presupuesto, es la información que está oculta en este momento, que no se está vislumbrando. Tú algo mencionaste recién, Gonzalo, con estas deudas en el Ministerio de Vivienda, con también el tema de la construcción, bueno, en el tema de vivienda con las constructoras y qué sé yo, que es una bolsa de gatos enorme que se destapó ahí de $1,000 millones, pero también están surgiendo un montón de otras situaciones muy similares en otras reparticiones del Estado. Hoy día leía en la prensa local, yo que sigo bastante el tema del agua, en la cuarta región, los camiones aljibe, la empresa más grande que provee camiones aljibe para el reparto del agua potable, que hoy en día no corre por las cañerías, sino que va en camión, anunció que dejaba a partir de mañana de operar porque le deben facturas desde el año 2023 el gobierno. Entonces, la verdad que nos estamos encontrando con un montón de situaciones de irregularidades, de no pago de facturas, de servicios que tiene el Estado contratado y que son obviamente partidas que estaban en presupuestos de años anteriores, del año 2023, son facturas aquí pendientes. Entonces, la verdad que lo que se va a encontrar el siguiente gobierno, aparentemente, con lo que se está viendo en este minuto, dista mucho de lo que se está declarando, porque hay un montón de situaciones irregulares de cuentas por pagar que no se abordaron en el presupuesto de este año, y así todo es el déficit o el sobregasto que hemos visto este año.
Así es, ¿no? Eso es lo que dice Javier Krasman, va al hueso, ¿no? Porque aquí cada vez que la realidad manda, ¿no? Es que a veces te dicen, no, mira, el déficit estructural 1.3, 1.2, ¿ah? Y resulta que cuando se empieza a escarbar aparece, oiga, el agua potable, que en el mundo rural muchas zonas es indispensable, la empresa dice, oiga, a mí nos han pagado desde el 2023. O sea, ¿con quién están cumpliendo con el ahorro? No dejan de pagar servicios tan críticos como ese, Begoña Torres.
Buenos días, hoy somos cuatro, qué emoción tener el panel tan completo. Bueno, cinco con Gonzalo. Yo creo que el tema del presupuesto es un tema que es muy importante, y voy a dar un ejemplo que se relaciona un poco con mi comuna, Peñarolén. Una de las grandes formas de llegar a un déficit es porque se calcula mal los ingresos. Entonces yo calculo que voy a tener mayores ingresos y por ende gasto más, suponiendo que esa plata va a estar. Y ese es el gran problema. Nosotros en Peñarolén tenemos 9.000 millones de pesos de deuda. y esa no es plata, como mucha gente dice, como, ah, se la robaron, no pasó. No, simplemente se gastó y tienen las boletas y las facturas, pero no han podido ser pagadas porque se calculó mal los ingresos que la municipalidad iba a poder tener. Y este ejemplo se puede extrapolar al gobierno completo. O sea, si es que la DIPRES, que es la encargada de hacer el presupuesto, calcula mal cuánto ingreso va a tener el país, es muy fácil que se pueda aumentar la deuda. Y ese es el caso en que estamos teniendo. La DIPRES dijo que...
Javiera Martínez, ¿no? La directora de presupuesto.
Sí, que además bueno, sabemos que
no todo el mundo sabe lo que es la DIPRES, pero Javier, sí, ella es, ¿no? De ella
que,
estamos.
Y que ha tenido un montón de problemas a lo largo del año también, así que es una persona que estaba ahí...
Cuestionada.
Al ojo de la mía. Sí, muy cuestionada. Pero calculan que el ingreso va a ser de 4.300 millones, por debajo de lo que estaba proyectado en el monto nacional. O sea, ya vamos a tener un ingreso más bajo de lo que ya estamos teniendo, un 0,5% del ingreso que usualmente se tiene, pero estamos aumentando el gasto y lo estamos aumentando en cosas que sabemos que hoy no es necesariamente la prioridad o no es lo que más necesitamos. Y un ejemplo muy bueno es cultura. Sabemos que la cultura, sobre todo cuando se ocupan los espacios públicos, es una muy buena forma de recuperar los espacios públicos, pero que esa inversión tiene que ser en recuperar los espacios públicos y no en actividades culturales que sean políticas, por ejemplo la que hizo en Viña hace unas semanas atrás para celebrar no me acuerdo cuál fue el hito específico, cómo era el nombre que habían puesto, pero habían celebrado en la biografía del comandante.
El lanzamiento del libro.
Exacto, que es el asesinato del el senador Jaime Guzmán, y esa plata había sido financiada por el Ministerio de las Culturas. Entonces, obviamente es muy preocupante leer que están calculando un ingreso menor, un 0,5, y que además se está aumentando en cultura. Y ahí es cuando uno empieza, ¿en qué van a gastar este dinero que está invirtiendo en cultura? Si es para la recuperación de los espacios públicos, creo que hay que tenerlo muy en consideración y que sea muy preciso. Pero si es para que quede libre albedrío de todas las actividades culturales que hacen las regiones, creo que es una forma muy fácil de poder aumentar el déficit fiscal que tenemos hoy en día.
Así es, ¿no? Esa es la preocupación, el aumento del déficit fiscal. Cuando uno suma estos errores, cuando uno dice, oye, es que uno errores de cálculo. Y a veces suenan poco porque es 1,5 y fue 1,3. Cuando uno suma en recursos, ¿cuánto es? Los errores de Javiera Martínez como directora de presupuesto suman más de 10 mil millones de dólares de diferencia. Es decir, que ella calculó que íbamos a ingresar esas plata, nunca ingresaron. Pero sí se gastaron. Entonces generaron un déficit gigantesco, ¿no? Es por eso que cuando uno escucha a los candidatos, de lo que hablan es de recorte fiscal, ¿no? O sea, Evelyn Matei tiene un plan de 8 mil millones, 2 mil por año, los 4 años, José Antonio Gaste uno de 6 mil, pero en un shock, ¿no? En 18 meses, no, tiene que explicarlo todavía, pero bueno, todos están apuntando a recortes fiscales, ¿no? ¿Cuánto de eso vamos a ver también en la discusión esta noche cuando el presidente dé a conocer el presupuesto 2026? José Miguel González.
Bueno, esto es especialmente importante, esta discusión, y qué bueno que Evelyn Matei haya puesto varios de estos puntos fiscalizando el correcto, austero y transparente uso de los recursos públicos. Es importante especialmente, digo, porque vivimos un mundo de redes sociales en que la política ha exacerbado demasiado su faz comunicacional. O sea, lo performático, ¿no es cierto? Y la gente muchas veces, uno lo conversa en la calle, no, yo quiero votar por este candidato porque nos pasa mucho con los votantes de izquierda que dicen, ¿por qué es del pueblo? Está con el pueblo. Bueno, ¿está con el pueblo un gobierno que gasta la plata de esta manera? Que arriesga la caja fiscal permanentemente de manera insostenible en el tiempo en materias como vivienda y salud. O sea, no estamos hablando, digamos, de temas etéreos alejados de la ciudadanía, sino que algunas de las principales urgencias sociales para los chilenos, y especialmente los de segmentos más populares. Pienso en el Hospital San José y el Félix Burne, con su nivel de colapso, ¿no es cierto? Pensar que detrás tienen esta situación tan frágil en su sostenibilidad y que los tiene al borde del colapso, es especialmente preocupante mirando cómo afecta eso a los chilenos hoy en el día a día, en la calidad de su atención, en las listas de espera, y también muchos que pasan a veces, madrugan ahí esperando una atención de urgencia. Entonces, es importante que los chilenos, yo creo que se está... expandiendo esto, este diagnóstico de que no basta la palabra, no basta el compromiso, la promesa vacía que se la lleva al viento, ¿no es cierto? Porque yo creo que había un ejercicio pedagógico en el último tiempo de que hemos votado mucho. Hemos votado con todos los plebiscitos, elecciones de convencionales, de constituyentes, etcétera, las presidenciales entre medio, las municipales, gobernador regional, y por lo tanto los ciudadanos están muy conscientes de que la palabra aguanta todo y que son las acciones las que importan. Y cualquier persona en su casa que haga el ejercicio de cualquier chileno promedio de intentar llegar a fin de mes, de manejar las finanzas de manera responsable para que se pueda parar la olla, sabrá que es ahí donde está la magia, ¿no es cierto? O sea, con la plata baila el monkey, dice un sabio dicho, ¿no es cierto? Entonces, la palabra aguanta todo, y usted puede ver declaraciones muy vehementes del presidente Boric en la ONU o en cadena nacional, pero lo cierto es que lo realmente importante es cómo se gestionan los recursos, cómo se hace la pega. Entonces, esto también calza con la enorme cantidad de tropas de periodistas que tiene contratado el gobierno, que también es un gasto que es fútil, tiene que ver con comunicar que están haciendo bien la pega, con asesores del tipo comunicacional, en vez de asesores técnicos que permitan que la plata se gaste de manera responsable, que no se filtre, que no se vaya en tonteras, que no se malgaste, y que por lo tanto el trabajo se haga mejor. Entonces yo creo simplemente instalar esa idea, que yo creo que representa mucho el trabajo de Evelyn Matthei. A ella, más allá de lo declarativo, de lo performativo, que aguanta la política de declaraciones rimbombantes, a ella le tocó hacer esto ya. En la Municipalidad de Providencia le tocó recibirla quebrada, desfinanciada.
¿De manos de?
De manos del Frente Amplio, más encima.
Algo de experiencia hay ahí, ¿no?
Entonces yo creo que hay que repetir y apostar por la experiencia. Acuérdese usted, cuando recibe un currículum y tiene que entrevistar a alguien, casi siempre lo que más pesa es si sabe, si lo ha hecho. Y yo creo que esa es la gracia de Evelyn Matthei.
Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura. Volvemos con un dato, ¿eh? Acaba de salir. El desempleo sigue alto, ¿no? Hay un leve descenso, pero sigue 8,6 el desempleo total, 9,3 el desempleo femenino. A la vuelta de la pausa, vamos a entrar ahí en el mercado del trabajo.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El inicio de la primavera en Chile llega marcado por la incertidumbre global y precios deprimidos en el trigo, maíz y avena. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó la proyección mundial de trigo a más de 816 millones de toneladas, mientras el maíz mantiene holgura en la oferta y cotizaciones bajas. En Chile el trigo registra atrasos en la siembra, los cultivos de secano dependen de lluvias para evitar estrés hídrico y la avena reduce superficie en un mercado sin mayor demanda. El agro nacional enfrenta una primavera clave entre la presión de los mercados internacionales y la necesidad de agua para sostener la producción. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
caserita, caserito. ¿Sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a Salinas?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A buscar!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
En Fundamenta, impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel full de los días martes, ¿no? A Javier Krasman, con José Miguel González, Luz Poblete, Begoña Torres, ¿no? Estamos hablando de un tema del cual hemos conversado varias veces, pero aparece, ¿no? Aparece nuevamente el desempleo como un problema, 8,6 en el país, levemente menor que el trimestre comparado, ¿no? Estamos hablando del trimestre junio, julio, agosto, y sigue manteniéndose en niveles altos, sin una crisis, ¿no? Porque no estamos viendo una crisis económica, no estamos, entonces se nos transforma como en un problema estructural. Y a mí siempre no me deja llamar la atención que no sea un tema central de la campaña, ¿ah? ¿Eh? Decirle cuántos empleos se van a generar. Se hace énfasis a veces en el crecimiento. No hemos dado cuenta de que se puede crecer sin generar empleo. Le ha pasado a este gobierno. El año pasado creció 2,5. No generó empleo. 141 empleos, perdón. Seamos rigurosos, ¿no? Sí. Generó 141 empleos, ¿no? Entonces, tenemos un problema porque el natural, los ciudadanos, todos nosotros tenemos asociado que el país que crece genera empleo. Pero cuando se crece poco o se está estancado, no se genera empleo, que es lo que está viviendo la ciudadanía, ¿no? Lo difícil que es conseguir trabajo hoy día en Chile. Lo difícil que es moverse de un trabajo a otro, ¿no? Si usted ya tiene trabajo, ¿qué posibilidad hay de moverse a un trabajo mejor? Muy difícil. Muy difícil. ¿Y para qué decir el trabajo inicial? Los jóvenes. Doblemente difícil. En el caso de la mujer, vemos que la tasa de desempleo crece, ¿no? Llega al 9,3. Luz Poblete.
Bueno, en relación a lo mismo y continuando con mira qué coincidencia, pero cuando le preguntamos a través de la encuesta Chile nos habla de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la San Sebastián, de la Universidad San Sebastián, pregunta respecto de cuál debería ser el foco de la ley de presupuesto, fíjate que seguridad pasa con un 35% a estar dentro de la crisis de seguridad, pero fíjate que primero está la reactivación económica, sí, a través de los empleos y los salarios, con un 40, casi un 50%.
Ojo con los candidatos, ¿eh? Porque muchos que están, está bien, la seguridad es un tema como indispensable. Nadie está diciendo que no sea tema, que no sea una prioridad, pero ojo con la situación económica, ¿no? El costo de la vida, el desempleo.
Exactamente. Y aquí lo demuestra. O sea, esta es una encuesta que es fresquita, que viene de el último mes, y por lo tanto, es acá donde el foco tiene que estar puesto. La gente siente que con el estancamiento económico, con la crisis que se venía arrastrando, que sigue estancada, no hay buenos empleos, no hay buenos salarios, y no ven que los candidatos estén, excepto por Evelyn Matthei, que hay una promesa rigurosa, profesional, seria respecto de cómo hacer crecer al país progresivamente, porque sabemos que el estancamiento no es algo que viene de solo un gobierno, sino que se lleva arrastrando y hay que hacer medidas a largo plazo, a mediano y largo plazo, como también cómo reactivar la inversión y con ello mejorar los empleos y los salarios. Pero creo que es muy importante considerar que la ciudadanía, si bien el tema de seguridad sigue siendo importante, la reactivación a través del empleo, de la reactivación del empleo, sigue siendo tremendamente relevante, y sobre todo entre las mujeres. Y le sumo un pelo a la sopa, el tema de la informalidad. Sabemos que la crisis económica ha traído el aumento de la informalidad en el país, y eso sabemos que hay un deterioro muy importante de la economía si eso no se aborda también con políticas serias respecto de la fuerza laboral.
Así es, ¿no? Tener un problema evidente, ¿no? A veces, de nuevo, siempre la realidad es la madre de la política, ¿no? La maestra de la política, le enseña, le llama la atención, cuando se aleja mucho de la realidad, la realidad siempre vuelve, la política choca con esa realidad. Y en este caso, en el mundo del trabajo, a veces algunos se sorprenden de por qué se transforma en tema justo para las elecciones. Oiga, llevamos 3 malos años en materia económica. Que hemos tenido alguna suerte, ¿no? O sea, hemos tenido el cobre muy alto. Oiga, firmado de ahí, ¿eh? O sea, en otra época, cuando el cobre estaba así de alto, se producía un boom, un superávit, ¿no? Veíamos en qué íbamos a invertir eso, qué íbamos a ahorrar. Ahora no, ahora con el boom del cobre, un precio altísimo del cobre, con eso alcanzamos a pagar la luz, el agua y no todo. Javier Krasman.
Sí, mira, la verdad que es muy preocupante, y lo que más preocupa o cansa a la ciudadanía es la dualidad de los discursos, creo yo. ¿Ya? Que por un lado dicen preocuparse por el empleo y qué sé yo, pero por otro lado tenemos la realidad que va en la línea contraria. La semana pasada participé en la reunión de la pequeña minería que hubo en San Felipe, donde están muy, muy preocupados. De hecho, están organizando para este jueves, si no me equivoco, el próximo jueves, una reunión bastante masiva en el Congreso, porque a raíz de la ley 21.600 y los reglamentos asociados a su implementación que está sacando Maiza Roja en este momento, según palabras de ellos, toda la pequeña minería va a tener que cerrar, ¿ya? Es como una puesta de lápida. Sería interesante que pudiéramos conversar con Patricia Beiza, una gran dirigente de la minería, ¿no? Que ha tenido reconocimiento en su trayectoria. Está tremendamente preocupada porque dice que no ha dormido de la preocupación que le ocasiona los reglamentos que han sacado desde el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, por un lado, el presidente de Chile dice que está preocupado por el empleo, que quiere darle mejores oportunidades a los trabajadores, pero por otro lado le cierra las puertas. Y una fuente laboral, como todos sabemos, que la minería, que ha sido como un pilar fundamental en los últimos años en la generación de ingresos para este gobierno. Así que la verdad que esa dualidad, por un lado decir una cosa y hacer otra, es lo que tiene muy cansada la ciudadanía. Yo creo que se repite en todos los ámbitos de acción que vemos permanentemente en el gobierno.
Así es, ¿no? Esa preocupación por la pequeña minería que manifiesta Javier Krasman, ¿no? Especialmente por la pequeña minería de la quinta región, ¿no? De la quinta región interior. Luego,
Gonzalo, es minería a nivel nacional, ¿eh? Se están reuniendo gente desde Antofagasta, está viniendo.
No, claro, por esos reglamentos, reglamentos los afectan a todos, ¿no? Pero está bien tener ese pulso, ¿no? Ese pulso real, porque a veces, muchas veces, como dice Javier, hay un discurso público, donde dice, oye, estamos preocupados por crecer. Bueno, ¿y dónde están las medidas para crecer? Oiga, estamos preocupados por el desempleo. Oiga, somos un gobierno feminista. Y el desempleo femenino, récord, 9,3. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la correlación entre lo que se declara y lo que se hace? La gestión. Un gobierno que siempre menospreció mucho la gestión. Le costó muchísimo tiempo, perdió años en entender de que la gestión es importante. De que cuando se dice algo, ese algo tiene que pasar, tiene que ocurrir. Que eso es lo que provoca finalmente confianza en la ciudadanía, y gran parte de la desconfianza, especialmente con la izquierda, con el Frente Amplio, tiene su origen en eso, ¿no? En declaraciones que finalmente no se traducen en la realidad. Como decíamos, un gobierno feminista que tiene 9,3 en materia de desempleo femenino. Begoña Torres.
Como dices tú, Gonzalo, las políticas públicas que estamos haciendo afectan efectivamente el crecimiento. El crecimiento no es algo que se dé de manera natural. Quién está en el gobierno y las políticas públicas que están haciendo influyen directamente en cómo estamos creciendo. Y el crecimiento es realmente fundamental. De hecho, es de las mayores razones de por qué la gente puede salir de la pobreza. La gente que está en la pobreza, cuando sale de la pobreza, solo un 8% se debe a la redistribución de los ingresos. Y un 92% es porque efectivamente creció el país y porque hay entonces creación de riqueza. Nosotros ayer tuvimos a la Bettina Horst, ahí mismo en la Fundación Jaime Guzmán, haciéndole una formación de economía y desempleo, justo dándole al grano con el tema.
Panelista también aquí en los días lunes, ¿eh?
Sí, digámoslo. Efectivamente. Fue parte de la comisión experta, es experta en...
No, gran economista, Bettina Horst.
Sí. Así que fue un gusto que haya podido estar ahí formando jóvenes y ayudándonos en estos temas. Y nos comentaba eso mismo, que al final, hoy estamos, en los últimos 20 años, hay una convergencia muy evidente a estancarse en el decrecimiento. O sea, que estamos, no decreciendo necesariamente, pero sí estancados en el crecimiento. Y en gran parte eso se debe también a políticas públicas que hoy en temas de empleo han afectado mucho. Por ejemplo, aumenta el costo del empleo formal. Por ejemplo, el salario mínimo, la reforma de pensiones, que también le trae una carga al empleador, las 40 horas. Todo esto aumenta el costo del empleo formal y hace que también la gente busque otras opciones o que el empleador busque otras alternativas. Ahora con la inteligencia artificial también hay muchísimos puestos que se están abriendo a como ir innovando en la tecnología. Y eso también hace una disminución en la cantidad de gente que podemos ir contratando, pero mientras nosotros no crezcamos como país, no se va a aumentar la cantidad de empleos. Entonces, por eso es tan importante cuando uno vota, que uno vote tomando en consideración cuáles son las políticas públicas de empleo y de crecimiento que va a tener el siguiente gobierno.
Así es, ¿no? Como dice Begoña Torres, el crecimiento se va a transformar en el crecimiento, el desempleo, el costo de la vida, en un tema muy relevante para la campaña, para el tramo final, de la recta final de la campaña, y eso, aquellos candidatos que tengan propuesta, que tengan credibilidad, yo creo que van a recibir ese apoyo, ¿no? Va a haber una búsqueda por eso. ¿Por qué? Porque es de todo sentido de realidad, ¿no? Lo que hemos vivido los últimos 3 años, malo momento económico, se ha ido acumulando en la familia, se van recurriendo los ahorros, se va recurriendo las ayudas, pues se empiezan a acabar, ¿no? Se empieza a acabar también la paciencia. Sobre todo en área del trabajo, porque, y lo dijo muy bien Begoña, dice, claro, aumentar los costos laborales, subir el salario mínimo, aumentar todos esos costos, cuando tú no vendes más, cuando a ti no te va mejor como empresa, ¿no? ¿Quién asume esos costos? No se puede, ¿no? Si este país creciera, no estaríamos preocupados de el problema del salario mínimo, de los costos laborales, no. Si tú estuvieras vendiendo más en tu negocio, tienes capacidad, ¿no?, de asumir esos mayores costos y de al revés, de expandirte, ¿no?, de estar pensando en contratar más gente y no en despedir por necesidades de la empresa, como vimos que estaba en una cifra récord, ¿no? José Miguel González.
Bueno, yo quiero sumar otro antecedente que ya conversamos una vez acá a la discusión sobre empleo, que es el informe mensual que hace la Dirección del Trabajo, que mostraba un alza muy preocupante del 18% de lo que llevamos de año en la cifra anual de los despidos por necesidad de la empresa, que también es una manera de palpar el vigor de la economía, ¿no es cierto?, el desempeño en esta materia. Y me pareció bien impresionante, que lo comentaban varios economistas en la noticia, de hecho, que era una cifra récord, o sea, muy mala, y solamente realizada estábamos alcanzando los 300.000 en ese momento, en agosto, habría que actualizarlo, y si se compara con el mismo mes del 2020, la pandemia, era 330.000, o sea, estamos literalmente compitiendo con un año de pandemia. Y resulta que no estamos viviendo pandemia. O sea, estas malas cifras no se pueden escudar en algo como una pandemia, que era un desastre y una crisis global, sino que se debe a mal desempeño en crecimiento económico y en variables internas y en el aumento de los costos para los empleadores, para la empresa, ¿no es cierto? Que es lo mismo que ya había dicho el Banco Central y con lo que el gobierno eligió discrepar. Entonces, esto lo digo porque hay varios políticos que quizás no entienden de economía o son demasiado ideologizados, que tratan de pájaros de mal agüero a los que hablamos de este tipo de cosas o que hacemos campaña al terror, o dicen que Chile no se está cayendo a pedazos, me dijo una vez el Pollo Valdivia en un debate en CNN, y yo lo invité a recorrer su distrito y conversar con un par de personas. Porque lo cierto es que, claro, Chile no se está cayendo a pedazos si nos comparamos, no sé.
Pero hay mucha gente que lo está pasando mal.
Claro, con otros en Latinoamérica, no tengo idea, pero Chile ha sido la gallina de los huevos de oro, digamos, como modelo de respecto al resto de Latinoamérica, y nosotros tenemos que seguir por esa senda de desarrollo y compararnos con los países de la OCDE, o sea, con los países que le va mejor, digamos. Pero en este caso es aún más triste. Si nos comparamos con nosotros mismos en la pandemia, no lo estamos haciendo bien. Entonces, las excusas no existen en esta materia, y lo único que se debe exigir a las autoridades es que se imponga la más alta vara de estándar en estas materias, porque la gente es la que paga los platos y hay que preocuparse ahora cuando todavía se puede revertir y no más tarde cuando ya es demasiado tarde.
Es la que paga los platos rotos, ¿no? Siempre hay alguien que sufre con las malas decisiones y generalmente son los sectores más vulnerables, sobre todo cuando no hay crecimiento. Finalmente campea el desempleo, aumenta la informalidad, como nos decía Luz Poblete. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Bueno, ¿me estáis escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile, junto a la empresa WOM, abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel están con nosotros Javier Krasman desde la Quinta Cordillera, Luz Poblete, José Miguel González, Begoña Torres, todos aquí en Radio Agricultura. También saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estábamos conversando sobre los problemas que hay en el mercado del trabajo, en el mundo del trabajo, el costo, los problemas de no crecer, otros problemas que se arrastran, ¿no?, en nuestro país y que a veces hacen noticia. A esta hora, la demolición de la toma de Quilpué. Bien que se cumpla con el Estado de Derecho. Bien, ¿no? una toma ilegal, violenta, sea desalojada, haciendo cumplir una orden judicial. Más allá de que hubo además un cruento, un violento, un horroroso asesinato detrás de eso, ¿no? Un sicariato, ¿no? Hacia el dueño del terreno. Que había una mafia que terminó loteando y quizás estafando, ¿no?, a muchas de las familias que están ahí. Pero bueno, se cumple la ley, se desaloja. ¿Cuántos campamentos tenemos en nuestro país? Pasaron 6 años. El Ministerio de la Vivienda no fue capaz de hacerse cargo de ninguno de esos campamentos, de ofrecer una alternativa, ¿no? Está bien, las tomas hay que desalojarlas, pero usted como Estado tiene que ofrecer una alternativa, una salida. ¿Hacia dónde, no? Nada. Entonces, el legado de lo que es el Ministerio de la Vivienda es un legado que está muy cuestionado, no solamente por el presupuesto, no solamente por el, como dicen, el cajoneo de la factura, ¿no? Estar dejando para el próximo año, para los pagos, haciendo sufrir a muchas de las pequeñas constructoras que trabajan con ellos. No, aquí estamos hablando de un tema grave, crítico. Los campamentos en Chile volvieron a ser un problema. Nos volvió a acercar una realidad dura. Y es básicamente por un Estado incapaz de hacer bien su pega. Los pobres.
Es que ahí está el drama, Gonzalo, porque el tema de la vivienda siempre va a ser de los temas relevantes. Fíjate que cuando uno habla de seguridad, la seguridad también se asocia a dónde vivo, en qué barrio, en qué condiciones. Eso también es parte de la seguridad. Y así el crecimiento de las tomas, el crecimiento de los campamentos, es algo que ha sido, o al menos así se ha percibido, tremendamente invisibilizado en los últimos años. Como que también se tiñe un poquito la realidad, la cruda realidad y el drama que viven miles de familias que están asentadas en estos campamentos. Y es cierto, como dices tú, hay que hacer valer el Estado de Derecho, hay que hacer valer la propiedad privada, eso es parte de una democracia y de un Estado como el nuestro. Pero otra cosa es que el gobierno de turno, el que tiene que ser responsable respecto de cuáles son las alternativas que va a dar a esos cientos y miles de familias que hoy día viven el drama de que o es la toma o es, como decías tú, la calle o estar debajo del puente, con familias completas. Súmale a eso que parte del drama de las tomas y los campamentos también tiene que ver con la migración. Con la inmigración también y con miles de familias extranjeras que no tienen dónde estar. Y también es un drama que hoy día los candidatos van a tener que hacerse cargo porque es parte de una nueva realidad.
Así es, ¿no? Y esa nueva realidad que incluye, estamos hablando de un campamento, un desalojo, hay muchos otros que están con orden judicial, no están pudiendo hacerlo. Y esta fortaleza que se ve hoy día en Quilpué, ¿no?, respecto al cumplimiento del Estado de Derecho, se ve debilitado en muchos otros lugares, ¿no?, donde el Estado dice, no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de hacer cumplir la ley, tampoco soy capaz de ofrecerle una alternativa de vivienda. Javier Krasman.
Sí, mira, es un drama que se vive transversalmente a lo largo de todo Chile. Nosotros acá en San Felipe también estamos viendo cómo está la toma del lado poniente, también con orden de desalojo, y están viendo a dónde se va a ir esa cantidad de gente. Y es un drama tremendo, asociado mucho a migración, a migrantes que llegaron y se instalaron ahí. Es un drama para esas familias, pero también es un derecho humano del dueño de esos terrenos de poder ejercer su derecho a la propiedad privada, que es uno de los principales derechos humanos declarados en la primera declaración que hubo. Por lo tanto, el Estado es responsable de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero también es responsable de hacerse cargo de esta miseria que existe en esta gente que llega y no tiene dónde vivir. Pero ocurre que por la misma mala gestión se ha incrementado este déficit de vivienda en los últimos años. Cada vez vemos que es más grande el delta de falta de hogares para las personas, y esa falla de gestión, en el fondo, se contrapone con después una defensa casi restricta del derecho a la vivienda de esta gente que está en las tomas. Entonces se genera como una suerte de área gris donde proliferan las bandas de estas mafias que venden terrenos ilegales y un montón de situaciones, y después aparece un gobierno como tratando de solucionar estos temas, que son problemas que en gran medida ellos mismos han ocasionado, ¿ya? Es bien particular ese tema, porque por un lado son parte del problema y después se quieren presentar como los aladines de la solución, de los derechos humanos de esa pobre gente que no tiene dónde vivir. Nosotros deberíamos tener una política de vivienda actualizada, modernizada. el tema que ha presentado Evelyn Matthei con el pie cero, con toda su construcción de nuevas viviendas, el acceso a los jóvenes menores de 45, entre 25 y 45, creo que es un tremendo aporte a este déficit, ¿ya? Y una medida concreta que va a la solución del problema, pero es un problema que este gobierno, con su mala gestión, ha incrementado. Entonces, que seguramente lo vamos a ver el próximo año criticando, que es lento, que no es suficiente, pero es un problema que lo fabricaron ellos y después quieren aparecer como que son los que tienen la varita mágica para solucionarlo, pero en realidad es re fácil generar un problema y después ponerse a solucionarlo. Es como el mundo al revés, en el fondo.
Así es, no, hay mucho de eso, ¿eh?, lo que menciona Javier, porque es verdad, el uso político de los campamentos fue grotesco en la elección anterior parlamentaria, ¿no? Candidatos que recorrieron esos campamentos prometiendo de todo, ¿no? Que no, nadie los va a tocar, y hoy día tiene que hacer cumplir la ley. Tengas alojado.
Perdona, te puedo agregar un detalle, ¿eh? Tenemos un concejal amigo, no vidente además, César Lazo, de la comuna de San Esteban, que fue a meterse allá porque lo llevaron los dirigentes a recorrer el campamento. Y
¿chuta junto?
Unas a 1.200 personas. Y resulta que en San Felipe llegaron a la cuenta al estar dentro, que así contando a dedo casi, van sobre las 2.500, 3.000 personas. Bueno, o sea, ese es el nivel de desinformación del tema.
No, y es un problema grave que está en todo nuestro país. A ver, se queda mirando unos campamentos, los más grandes, los que están en San Antonio, en otro lugar, pero es un problema que está viendo todo Chile, ¿no? Nos llenamos de campamentos nuevamente, con una realidad que es dura y que necesita solución. Begoña Torres.
Efectivamente necesita solución, pero yo insisto, no podemos dejar que por las necesidades que tengan las personas crean que es una situación válida o justificable tomarse un terreno. La toma es algo ilegal, es un delito, y creo que ejemplos como estos hacen valer el Estado de Derecho y le dan la certeza y la tranquilidad a los dueños de terrenos que ese terreno va a seguir siendo de ellos y que van a poder invertir en el lugar. Esta es una orden de desalojo que ya, o sea, demolición, que lleva un montón de tiempo, está desde el 2021, y para entender un poco cuánto tardan los procesos. O sea, desde el 2021 que se hizo la orden de demolición y estamos a 2025. Entonces, obviamente, muchas de estas familias se sienten con la no quiero ocupar palabras que puedan al final...
No, pero va pasado el tiempo, ¿no? Sienten como que ya, claro, ahí estamos. Esto.
Exacto. Va pasando el tiempo y les va dando un poco esa duda de al final me desalojarán o me voy a quedar acá. De hecho, la misma Yasmín Durán, que es la líder de esta toma, decía que ellos no se iban a ir, solo son 140 familias. Y entre 30 y 40 familias no se iban a ir porque esta era una orden de demolición y no de desalojo. Entonces, que ellos tenían todavía, no sé si permiso, pero al menos el derecho de poder quedarse ahí porque simplemente les estaban demoliendo. Y habían otras familias que decían que estos mismos líderes de las tomas al final los ilusionaban. Los habían ilusionado de que en esa toma ellos iban a tener una posibilidad, una vivienda, y que estos líderes no los desalojaba a nadie. Entonces, tal vez un golpe de realidad muy crudo para familias que están en situaciones muy vulnerables. Muchos de ellos, de hecho, son mujeres que están, que son mamás solteras, que están con niños menores y que recurren a esto por necesidad. Es una necesidad económica en la que tienen, que no pueden seguir solventando o llegar a final de mes, y si después llega alguien que les dice, tranquila, mira, si nos tomamos esta toma, después existe la posibilidad incluso que el gobierno compre el terreno y después nos permita incluso quedarnos acá, obviamente son familias que se ilusionan y dicen, bueno, entonces tal vez vale la pena invertir y yo me construyo una casa y tal vez en 10 años yo me voy a poder quedar en esta misma casa, teniendo en consideración y sabiendo que es un terreno privado y que está en una toma y que es un delito. Entonces, creo que son temas muy complejos, que toman muchas aristas, son familias muy vulnerables, que están en un sufrimiento profundo, pero nunca podemos olvidar que la toma no es la forma para llegar a una vivienda digna.
Así es, ¿no? Es una ilegalidad, pero que dejan también ahí, ¿no? Cuando pasan los años, pasan 6 años, 8 años a veces desde las tomas, cómo el Estado es incapaz, ¿no?, de ofrecer una salida, una alternativa, de hacerse cargo del fondo del problema, ¿no? José Miguel González.
Bueno, primero quería mandarle un abrazo, mucha fuerza y cariño a la familia de Alejandro Correa. Recordar que el dueño del terreno fue asesinado a través de sicario.
Así es.
Ese es el caso del que estamos hablando. O sea, no solamente hay ilegalidad en la toma, etcétera. Ese es el tipo de mafias que operan en donde opera y campea la informalidad y el no respeto del Estado de Derecho. Yo creo que el gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno lo ha hecho pésimo. El desempeño del gobierno ha sido paupérrimo en materia de vivienda. Recordemos el mal resultado, digamos, de respecto a sus mismas metas, del plan de construcción de emergencia de vivienda.
Se va a ir sin cumplir su meta.
Exacto, sin cumplir sus metas primero. caso convenios que tiene que ver también con recursos destinados a vivienda, y todavía está por verse el nivel de ramificación de ese caso de desvío de recursos destinados a los campamentos, a los más pobres de este país. Las tomas que proliferan, como el caso de Pedro Antonio, que ha sido de ir y venir esta, y muchas otras, ¿no es cierto? ¿Para qué decir en el norte del país, donde esta materia es un desastre ya descontrolado? ¿Para qué decir la reconstrucción de Valparaíso? O sea, vivienda ha sido realmente un compromiso fallido para este gobierno. Pero yo quería decir algo más, que es más fino e intangible, que me preocupa porque es la responsabilidad de Estado la que está involucrada. Nosotros, para ganarle al crimen organizado y a todos los antisociales, tenemos que cuidar nuestra democracia y el respeto del Estado de Derecho, porque esto es una pelea por el control del territorio. Donde gobierna la ley, el imperio de la ley, el respeto de nuestras reglas que tenemos en común, no gobiernan los delincuentes y viceversa. Ellos proliferan donde no está el Estado presente, donde no se respeta la ley. Y este es el gobierno, yo los conozco muy de cerca, los Frente Amplistas de la universidad, me tocó, digamos, enfrentarlos mucho políticamente. Siempre llamaban a relativizar la violencia, a relativizar las tomas. Ellos, hasta el día final de mi debate en la universidad, tuve que, digamos, decir que condenaran las tomas, y titubeaban, relativizaban. Entonces estamos viendo los resultados de una ideología nefasta que titubea, y lo vimos para el estallido, con el uso de la violencia y saltarse la fila. Entonces, solo para cerrar, yo creo que aquí está en juego algo muy fino, pero de mucho más largo plazo, que es rehabilitar nuestra moral pública, que es que lo correcto sea valorado, respetado y acompañado por el Estado en nuestras instituciones y entre todos, y lo incorrecto sea penalizado, castigado, perseguido. Un país que no tiene ese acuerdo básico no se sustenta, y no hay democracia que se sustente sin ese acuerdo de base.
Así es, ¿no? Y le damos las gracias a nuestro panel, se nos pasó volando el programa de hoy, importante, ¿no? Reflexión, pero me gustó el ritmo del programa, el ritmo de los panelistas, ¿no? Gracias a Luz Poblete, que estuvo con nosotros, Javier Krasman desde la provincia de Aconcagua, desde Vicuña Torres, desde concejal de Peñalolena, José Miguel González, también candidato a diputado, igual que Javier Krasman, por aquí, por Santiago Norte, ¿no? Lo que conocemos como Santiago Norte. Nosotros nos despedimos. Te quedas en Radio Agricultura, ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. ¿Qué es en Radio Agricultura? ¿Qué opinión hay toda la mañana? Nosotros nos despedimos. Que estén muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.